Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Bienvenidos aquí a la sala del directo. Hoy estamos a 5 de septiembre del 2021 y vamos a tener a comentar la segunda parte del vídeo de un llamado Testigo de Jehová, de un vídeo que hay en YouTube. El canal de este atalayado se llama La Espada del Espíritu y el vídeo se titula La Biblia habla de dos Jehovas. En mi canal de YouTube publiqué la primera parte el otro día y en la sección de la descripción del vídeo ahí tendréis el enlace de este vídeo de YouTube de este Testigo de Jehová, ¿vale? Para que el que lo quiera escuchar entero, pues que lo escuche. Entonces, como siempre, voy a ir poniendo el vídeo para que lo escuchéis y voy a ir parándolo y lo vamos a ir comentando y analizando los pasajes bíblicos que este atalayado da en este vídeo para negar la doctrina fundamental de la Biblia, que es la existencia de estos dos Jehovas, estos dos dioses eternos llamados Jehová. Así que bueno, voy a poner el audio de este atalayado y lo vamos a ir comentando.
En el primer libro de Samuel 25, 21 y 22, nuevamente vemos otro ejemplo sobre David. David dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Así haga Dios a los enemigos de David. Parece que David está hablando de otro David. Esto es muy común en las escrituras hebreas. Y no por eso vamos a concluir que David está hablando de otro David, cuando está hablando de él mismo. Esto pasa cuando se traduce literalmente de las escrituras hebreas al español. Porque si buscamos estos textos que estamos viendo en otras traducciones, veremos que no ponen así, no repiten lo mismo. Como si David estuviera hablando de otro David. ¿Por qué? Porque lo traducen en una traducción de equivalencia dinámica, donde no lo traducen literal. Solamente en las traducciones literales. El otro texto vemos.
Vale, vamos a analizar el argumento que da aquí el atalayado. El pasaje que ha pegado. 1 Samuel 25, 21 y 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. y él me ha vuelto mal por bien. Y sigue hablando el rey David y dice: así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Vale, el argumento que ha dado el atalayado es absolutamente falso y ridículo. ¿Y por qué? Pues muy simple. ¿Cuántos reyes David había? Había solo uno. Aquí hablando, está hablando de David, no está hablando de Jehová o Yahvé. Está hablando de David y había uno, pero resulta que en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de dos Jehovás. Dos dioses llamados Jehová o Yahvé. Uno es el Dios invisible, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás. Al Dios Padre nadie lo vio jamás, Juan 1:18. Y el segundo Jehová era el que bajaba a la tierra y fue visto por los seres humanos, como cuando esas 74 personas subieron al monte, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel y comieron. Y lo describen, y dice, vieron al Dios de Israel. Pero si la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ellos no vieron al Dios Padre. Era otro Dios, era otro Jehová. O sea, es un argumento irrefutable. Este pasaje de Primera de Samuel 25, 21, 22 no tiene que ver absolutamente nada con todos esos pasajes bíblicos que hablan de los dos Jehovás. Simplemente está hablando el rey David. Es una forma de hablar. Está hablando en segunda persona, pero para referirse al mismo. Así haga Dios a los enemigos de David. Pero este texto no tiene que ver nada con los otros pasajes, como por ejemplo en Génesis, cuando dice que Jehová, fijaos lo que dice, fijaos qué texto tan diferente. Génesis, el 19:24, cuando se le aparece Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, y venía acompañado por dos ángeles. ¿Qué dice el pasaje? Que luego este señor Jehová se dirigió hacia Sodoma y Gomorra e hizo llover fuego y azufre del cielo sobre esas ciudades, de parte de Jehová desde los cielos. ¿Lo veis? Es un texto que no tiene que ver absolutamente nada con este de Primera de Samuel. Ahí está diciendo bien clarito que hay dos Jehovás, uno que está en el cielo y el otro que había bajado a la tierra y se apareció a Abraham. Y luego destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si lo dice bien claro, que envió fuego y azufre de parte de Jehová que está en los cielos, o que está en el cielo, o de parte de Jehová desde el cielo, como dice la Reina Valera, es igual. Está hablando de un Jehová que está en el cielo. Si lo dice bien claro. Y luego el segundo Jehová que era el que bajó la tierra y se apareció a Abraham. Así de simple. ¿Qué tiene que ver ese pasaje del Génesis con este pasaje de Primera de Samuel? Absolutamente nada. No se parece en nada. En fin, paso palabras si algún hermano también quiere comentar este pasaje de Primera de Samuel, quiere dar su opinión, pues adelante.
Quería comentar que está totalmente fuera de tono este sujeto. Ahí no aparece la fórmula, dijo David, de parte de David. No, esa fórmula ahí no aparece. En ese caso se podría inferir que hay dos David. No, sin embargo, como me acaba de decir hermano Tito, en Génesis 9:24 dice Jehová, de parte de Jehová que está en los cielos, en un mismo versículo. Y lo que dice que esto se traduce así en las versiones, no. Si vamos a un interlineal hebreo-español de Génesis 9:24, aparece tal cual está en la versión Valera del 60, con lo cual está fuera de tono la tontería que acaba de decir este Jehovino atalayadero.
Efectivamente, hermano Tomás, muy bien dicho, las explica muy bien. O sea, aquí no dice, no está hablando de dos David, aquí está hablando de uno, porque el rey David sabemos perfectamente que solo hubo uno, no dos. Hay un David, hubo un David. Pero en la Biblia se habla clarísimamente de dos entidades divinas llamadas igual, llamadas Jehová, o Yahvé o Yahvé, como queráis. Uno que está en el cielo, como dice Génesis 19:24, Y el otro que bajó a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Además, lo dice bien clarito. Génesis capítulo 18. Y se le apareció Jehová a Abraham ahí en el encinar de Manre. Es decir, Abraham le vio. Igual que ocurrió también en Génesis 17, versículo 1. Es igual, ¿lo oís? Está hablando de dos Jehovás. Uno que es invisible, que está en el cielo. Y el otro que bajó a la tierra y se apareció. Le vio a Abraham. Es un pasaje que no tiene que ver absolutamente nada con este de 1 Samuel 25, 21, 22. Por lo tanto, el argumento que dan los testigos de Jehová En concreto, el pollo este del vídeo es un argumento absolutamente falso, estúpido y diabólico. No tiene que ver nada un pasaje con el otro. Si algún hermano quiere comentar algo más sobre este texto.
Simplemente se dedica a coger, él cogió unos cuantos versículos y omitiendo otros muchos, como este, por ejemplo, de Génesis 18, 1 en adelante, el de Génesis 16 de Agar, del ángel de Jehová, que se le aparece a Agar, verso 2 en adelante, el de que habla con el ángel de Jehová con Moisés en Éxodo capítulo 3 y siguiente. Obvio cantidad de ellos y otros muchos más, por supuesto, y luego aparte hace comparaciones ridículas, porque estas comparaciones no se ajustan para nada a estos versículos, no tienen una verdadera similitud con el de Génesis 19:24, o sea, ni con esa siquiera.
Así es, hermano Tomás. Si algún hermano, ya somos aquí siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, somos siete hermanos. Esperar un momentito que se me acaba de pagar la porquería esta de la tablet, se ha apagado, porque se ha quedado sin energía, que hay un problema de conexión con el cable. Entonces se ha apagado. Bueno, mientras lo enciendo y tal y pongo esto, pues si alguien más quiere comentar algo más sobre este texto.
Simplemente se nota que ese varón no sabe dónde está parado, porque decir ahí todo David es como decir, es eso, no sabe
Sí, el
dónde
único
está
que hace
parado.
es repetir, es el hermano, el único que hace es repetir los argumentos falsos que da la literatura falsa y apóstata atalayada. O sea, es un atalayado, pues repite lo que la secta suya dice. Da esos argumentos falsos, estúpidos, sacan esos pasajes del rey David, cuando no tiene que ver absolutamente nada con otros textos. Nada. Como por ejemplo el de Génesis 19:24. O sea, es que Génesis 19:24 es que es un pasaje fundamental, increíble, o sea, tremendo, que todos tenemos que saber de memoria. Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová desde los cielos. O sea, claramente está diciendo que hay un Jehová que está en los cielos. Lo dice ahí. Y luego hay un segundo Jehová que era quien bajó la tierra. Vamos a ver, yo pregunto a estos jóvenes atalayados, a estos mentirosos. ¿Quién era ese Dios que bajó y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre? Bueno, pues os voy a decir, ¿sabéis lo que dicen los jovinos atalayados sobre el texto de Génesis 18:1, cuando dice que Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre? ¿Sabéis cuál es la interpretación de esta secta falsa y diabólica? Bueno, pues agarraos. Dicen que ese Dios, acompañado por dos ángeles, que se apareció a Abraham, era un representante de Jehová, así lo dicen literalmente. ¿Y dónde lo dice el texto? Si ahí se le llama a Jehová, dice que era Jehová, ahí no dice que fuera un representante de Jehová. Si se le llama a Jehová, o sea, para que veáis cómo falsifican de forma satánica los testigos de Jehová la palabra de Dios.
Solamente
O
en la
sea,
traducción.
es increíble, o sea, es tremendo cómo esta secta fraudulenta, diabólica, pervierte las sagradas escrituras para hacerla decir lo que ellos quieren que diga. Ahí no dice que era un representante de Jehová. Ahí se le llama literalmente Jehová. Y además se le llama Jehová no solo por una vez, sino varias veces. Y Jehová dijo, y luego mira lo que dice al final, que después de que estuvo hablando con Abraham, dice, Jehová se marchó. Se le llama Jehová, y dice, Jehová se marchó, que se dirige ahí a Sodoma y Gomorra para enviar fuego del cielo. Y dice, y Jehová se marchó. Vamos a ver, vamos un momento a Génesis, ¿tenéis por ahí la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 18, porque es tremendo. Dice, versículo 1, después, le apareció Jehová en el encinar de Manre. Ahí no dice un representante de Jehová. ¿Lo entendéis, jovinos mentirosos? Mamarrachos, embusteros. Dice que se le apareció Jehová, no dice ningún representante de Jehová. Y luego dice, vamos al final, versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Ahí lo dice, y Jehová se fue. No dice, y el representante de Jehová se fue, no. Y Jehová se fue. Era Jehová, era un Dios llamado Jehová, y como al Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Entonces, ¿quién era este Jehová que bajó a la tierra y se apareció a Abraham? ¿Quién era? Pues lógicamente no era el Dios Padre. Esto que estoy diciendo lo entiende hasta un nene de 4 años. Menos estos atalayados apóstatas. ¿Eh? O arriar, pues ellos son arrianos. El que ha hecho ese vídeo es un arriano, ¿eh? Es un jovino. Y los jovinos, recordad que son arrianos. La Biblia habla claramente de dos Jehovás, dos entidades divinas. El Jehová supremo e invisible que está en el cielo, y el segundo Jehová que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, así de simple. Y que son el Padre y el Hijo, evidentemente. Bien, si algún hermano quiere aportar algo más sobre esto.
Y aparte de eso, que esto es algo
Sí.
éxito. Ah, sí, perdón, Sergio, sí.
A ver, un momentito. Primero Sergio y después Tomás.
Bueno, gracias. El argumento ese que dan los Giovino, que es un representante, pero sin embargo, sea como sea, tiene un nombre ese representante. Si uno le pregunta al Giovino cómo se llama ese representante, según ellos, va a tener que responder que se llama Jehová. Paso palabra.
Así es, muy buen dato, muy bueno eso que has dicho, hermano Sergio. Aunque fuera un representante, fíjate, suponiendo que los gemelos tengan razón, que fuera un representante. ¿Y cómo se le llama a ese representante? Jehová. Más claro que el agua. Por lo tanto, hay dos Jehovas. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, muy buen dato que acaba de traer también el hermano Sergio. Otra vez vuelven a ir jehovismo atalayado, apóstata, a alterar la palabra de Dios. Vuelvo otra vez con el famoso texto de Román, de Proverbios 36, donde dice: no agregues a sus palabras nada, para que no seas hallado por mentiroso. Y cuando hablan ellos de que era un representante, le están añadiendo al texto lo que el texto no dice. Pero es que además, aunque fuera un representante, como acaba de decir el hermano Sergio, ese representante, ¿cómo dice que se llama? Jehová, por tanto, no hay por dónde cogerlo.
Así es, hermano Tomás. Bueno, voy a decir quiénes estamos ahora de momento en la sala. Tomás, Dairon, Sergio, Rogelio, Juan Pablo, Dani, Carlos y yo. O sea, somos 8 ahora de momento. Así que muy bien. Vale, pues vamos a seguir escuchando el vídeo. Vamos a ver otro pasaje que cita el atalayado este del vídeo. Así que seguimos.
Literales, literales. El otro texto vemos aquí en Ezequiel 11:24, que dice de esta manera: luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios. Parece que hay dos espíritus santos aquí. Dice que el espíritu lo llevó, lo levantó y lo volvió a llevar, pero en la visión del espíritu de Dios. Pero como vemos, es una forma de hablar de los hebreos. Y así está traducido literalmente en la Reina Valera. En otras traducciones, pues no se traduce de esta manera.
Bueno, lo que ha dicho es una soberana estupidez, el atalayado este, porque simplemente dice el pasaje: luego me levantó el espíritu, es decir, la energía, ¿no? Y me volvió a llevar en visión. Pues, bueno, aquí cuando dice me levantó el espíritu, podría referirse perfectamente a un ángel, ¿eh? Porque en la Biblia los ángeles se llaman espíritus, como sabéis. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Ya lo dice, luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu. Aquí, evidentemente, está hablando de un espíritu solo. O sea, que este pasaje no tiene que ver absolutamente nada con Génesis 19, 24. Que está hablando del espíritu, que podría ser un ángel. O sea, que yo no sé por qué esta secta falsa cita este pasaje de Ezequiel para intentar demostrar lo indemostrable. Una soberana tontería lo que están diciendo aquí. Además de que no se habla de Jehová por ninguna parte. O sea, aquí no se dice que solo exista un Jehová. ¿Dónde dice que solo existe un Jehová? Ninguna parte. No hay ni un solo versículo en la Biblia, fijaos, donde se diga que solo existe un Jehová. Lo que dice, por ejemplo, la Shema Hebrea, Deuteronomio 6:4, escucha Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová es único, es uno, es único. Y evidentemente en ese pasaje de la Semá, cuando se habla de ese Jehová, ¿a quién creéis vosotros que se está refiriendo? ¿Quién es ese Jehová? Que es único, que no hay otro como él. A ver si alguien sabe la respuesta.
Padre Celestial,
Quiere
que no hay como él.
Exactamente, el Padre Celestial. ¿Y por qué sabemos que es el Padre Celestial? Porque Jesús citó la Shema hebrea, citó Deuteronomio 6:4 para referirse al Padre Celestial. Es decir, ese Jehová único que menciona ahí es el Padre, y efectivamente el Padre es un Dios único. ¿Por qué? Porque es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. Pero cuidadito, la Shema hebrea no dice que solo haya un Jehová. Porque yo he hablado con jehovinos, he hablado con arrianos, y siempre me dicen la misma mentira. Me dicen, ah, Deuteronomio 6:4, la Shema dice que solo hay un Jehová. Mentira. Sois unos vulgares mentirosos, jehovinos. Analfabetos bíblicos. Ahí no dice que solo haya un Jehová. Lo único que dice es que ese Jehová es único. Es como si yo digo mi padre es único. Siempre pongo este ejemplo. Mi padre es único. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente hay un padre en el mundo? No. Estoy diciendo que mi padre es único porque es el mayor y el mejor de todos los padres. Pero por supuesto que hay muchos más padres en el mundo. Pero no hay otro padre como mi padre. Mi padre es único, es el mejor de todos, el más importante. Pues lo mismo, el mismo significado tiene la palabra único en la Shema hebrea. Ese Señor Jehová es único. No porque solo exista un Jehová, no. Sino porque es el mayor de todos, es el más importante. Es el Dios supremo, es el Padre celestial. Así de simple. Esa es la verdadera interpretación, el verdadero significado de la Shema hebrea. Ahí no dice que solo exista un Jehová. Porque siempre los jehovinos atalayados os van a venir con ese argumento falso. Os van a citar la Shema hebrea. Es decir, no, es que la Shema dice que solo hay un Jehová. Y cuidadito, porque como no tengáis, no sepáis responder a ese argumento, os van a cazar. Y os pueden engañar. Entonces, hay que saber el significado de la palabra único en la Biblia. Único, la palabra único en la Biblia no significa solo. Solo y único son dos cosas muy diferentes. Y ahí lo tenemos en ese ejemplo. No lo mismo decir mi padre es único a decir que solo hay un padre. ¿Verdad que no? Por lo mismo ocurre con la Shema. Ahí lo que se dice es que ese Dios llamado Jehová es único, en el sentido de que no hay otro como él, porque es el Dios supremo, es el Padre celestial, así de sencillo. Esa es la verdadero significado, la verdadera interpretación de la Shema hebrea. Entonces, el pasaje de Ezequiel 11:24 que cita en este vídeo está jehovino atalayado. Pues aquí no. No tiene que ver nada con los pasajes que estamos estudiando. Aquí se habla de un espíritu que le levantó al profeta Ezequiel y luego lo llevó en visión, este espíritu, este mismo espíritu, a la tierra de los caldeos. Ya está lo que dice. Entonces, que no tiene que ver absolutamente nada este texto con los dos Jehovás mencionados en la Biblia. Bueno, paso palabras si algún hermano quiere añadir algo más.
Efectivamente, no aparece la expresión de parte de, como en Génesis 19:24, no explica la cantidad de textos que se han expuesto tanto hoy como el otro día, que habla claramente de dos Jehovas. Y efectivamente, también ellos pueden citar textos donde aparece la palabra solo, porque ellos no es que los entiendan. Por un lado, también, aunque sostienen que hay un solo ser llamado Jehová, ellos afirman que Jesús es un Dios, Juan 1:1, vertido en su Biblia Nuevo Mundo, pero luego dicen que hay un solo Dios, que son monoteístas, el colmo de la tontería y de la contradicción en el jehovismo. Nos de esta citar, aparte de esto, un texto bíblico que aparece en Isaías capítulo 6, cuando se le aparece a Isaías, es el Señor Jehová, ¿y quién era ese Señor Jehová? Que dice, verso 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, Isaías 6:5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, igual son capaces de decir que son los ojos del entendimiento, al Rey Jehová de los ejércitos. Y el verso 8 es fulminante, ¿eh? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hay dos seres que están ahí, dos seres llamados Jehová claramente en ese texto. Es que más claro que el agua.
Así es, bueno, el pasaje ese de Isaías, capítulo 6, es impresionante, porque ahí sencillamente el profeta Isaías vio al mismísimo Jesús sentado en el trono celestial. Era Jesús, porque vio con sus ojos a este Señor Jehová. Y al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Y no solo eso, ahora aquí viene lo importante. Resulta que en el Evangelio de Juan, capítulo 12, creo que es el capítulo 12, se dice bien clarito que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Dice que vio a Jesús, que vio su gloria, que habló de él, que el profeta Isaías habló de él, que vio a Jesús, y era él, ese Dios, ese Jehová sentado en un trono celestial. Y claro, los arrianos, ¿qué es lo que dicen? No, el profeta Isaías a quien vio fue al Padre Celestial. Como dicen estos mamarrachos, apóstatas y mentirosos como el José Junior o el otro pollo, el Alexander Hell. Dicen que vio al Dios Padre, el profeta Isaías. Pero a ver, imbéciles, arrianos, ¿cómo iba a ver al Dios Padre? Si al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Nadie le vio con sus ojos carnales. Isaías le vio con sus ojos carnales porque lo dice. ¡Ay de mí que mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos! Y lo dice bien claro. Él no vio al Padre Celestial porque al Dios Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Dios, ese Jehová que estaba sentado en ese trono celestial, era el mismísimo Jesús. El segundo Jehová, así de claro. Si algún hermano quiere comentar alguna cosa más.
Alexander Hell, en su estudio, dice que el único que se llama Jehová es el Padre. Nunca, no dice que es Jesús, sino nada más el Padre, que es el único que porta ese nombre.
Claro, pero lo que este oculta, este mentiroso e ignorante, es que ese nombre del Padre, porque efectivamente el Padre se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, ese nombre del Padre lo tiene también su Hijo. Se llama igual porque mi nombre está en él. Refiriéndose a este ángel divino, que era el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, que era el mismísimo Jesús. Porque mi nombre está en él. No dice, fijaos, mi nombre se lo he dado a él. No dice eso el texto. Dice que mi nombre está en él. O dicho en otras palabras, que ese ángel divino se llama igual que el Padre. Los dos se llaman igual. Así que cuando el gel, hijo del diablo, dice que no, que el nombre de Jehová solamente se le puede aplicar al Padre Celestial, está mintiendo descaradamente. O sea, él ni cree en la Biblia, ni cree en lo que enseñó Jesús, ni cree en lo que enseñaron los apóstoles. El Señor Jehová ha mencionado en el Antiguo Testamento que se apareció a los seres humanos de ninguna manera al Padre Celestial. Era el mismísimo Jesús. Paso palabra.
Y también dice, hermano, que el único que, por lo menos en el Antiguo Testamento, hay pasajes donde a Jesús se le llama omnipotente, que significa todopoderoso. Y él dice que, en su estudio, que el único al que se le llama omnipotente es al Padre. Y esos pasajes donde que aparece que se le llama a Jehová omnipotente es al Padre y no a Jesús.
Bueno, eso que dice es mentira, el gel. ¿Por qué? Porque dice en Génesis, capítulo 17, verso 1, que el Shaddai, este Jehová, dice, se le apareció Jehová a Abraham. Dice, yo soy el Shaddai, se le llama Shaddai, en hebreo es el Todopoderoso, Todopoderoso, el Todopoderoso. O sea, ese Dios que vio a Abraham, se le llama Todopoderoso. Pero a ver, este arriano llamado Gel, este mamarracho, es que no se ha enterado todavía que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, que el Dios Padre no fue conocido por el mundo tal como dijo Jesús. En Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te conoció. ¡El mundo no te conoció! Por lo tanto, ¿cómo iba a ser el Dios Padre el que se le apareció a Abraham? No, era imposible, totalmente imposible. Era el segundo Jehová, que era Jesús. Y se le llama el Shaddai, Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Cristo también es un Dios Todopoderoso. Por eso dijo Jesús, Mateo 28, 18, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Jesús, después de resucitar, recobró todo ese poder en el cielo y la tierra que él ya tenía en el cielo. Antes de venir a la tierra, ya era un Dios todopoderoso. Lo que pasa es que el Padre es el Todopoderoso Supremo. Y esto es lo que no entiende este pobrecito subnormal, este embustero, este apóstata llamado Alexander Hell. Que el Dios Padre es el Todopoderoso Supremo. Y luego hay otro Dios todopoderoso, subordinada al Padre, que es Jesús, pero que también es todopoderoso, porque todo el poder tiene en el cielo y la tierra. Vamos a ver qué significa la palabra todopoderoso. Si esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Todopoderoso es el que tiene todo el poder. Ese es su significado. Si Jesús tiene todo el poder en el cielo y la tierra porque el Padre se lo dio después de resucitar, pues significa que es un Dios todopoderoso, así de simple. Eso es lo que significa todopoderoso. Él es el Shaddai, aquel que bajaba del cielo y se apareció a Abraham. Así de sencillo. Por lo tanto, miente este arriano llamado Alexander Hell cuando dice que solamente el Padre es todopoderoso. O cuando dice que solamente el Padre es llamado Jehová. Está mintiendo descaradamente como un auténtico hijo del diablo. Porque como estamos demostrando en estas respuestas a este arriano del vídeo, estamos demostrando claramente cómo la Biblia habla de dos Jehovas, de dos entidades divinas. El Jehová supremo, invisible, que está en el cielo, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como estamos viendo. Se le apareció a Adán y Eva. A ver, una pregunta que hago. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuándo se apareció este señor Jehová? Adán y Eva. ¿Dónde? ¿Cuál pasaje del Génesis es ese? ¿Cuándo fue visto por Adán y Eva? O sea, Adán y Eva vieron a este señor Jehová con sus ojos. ¿Cuándo ocurría eso? ¿Cuándo ocurría eso? A ver, sale los.
Cuando estaban en el Edén, hermano.
Claro, ¿y qué dice el Génesis? Que el señor Jehová se paseaba al frescor de la tarde y entonces Adán y Eva oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. ¿Lo veis? Este señor Jehová, que era el propio Jesús, bajaba del cielo y se daba un paseíto por el jardín del Edén al frescor de la tarde. Y Adán y Eva, que estaban por ahí, dice que al verle, esto ocurrió después de que pecaran, claro, al verle se escondieron de su presencia. Ahí dice, otras versiones dicen, al oír sus pasos. Si oían sus pasos es porque estaba físicamente en la tierra, estaba caminando. Entonces, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia para que no le vieran. ¿Os dais cuenta? Ellos estaban viendo a este señor Jehová. Pero es totalmente imposible que fuera el Padre. Que al Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Juan 1.18, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mienten todos aquellos que enseñan que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo. Bueno, si algún hermano quiere añadir alguna cosita más.
Efectivamente, ahora lo tengo aquí, es Génesis 3:8, así es. Dice que la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, es que estaba claro que el agua, es que solo un embustero y un hijo del diablo, solo alguien que le gusta pisotear al propio Jesucristo, negando su divinidad, puede decir todas estas aberraciones, como dicen este trío Calavera y el resto de Arriano.
Así, fíjate, la versión que has leído dice que oyeron su voz y se escondieron de su presencia. Otras traducciones dicen, muy interesantes, que oyeron los pasos, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. ¿Vale? Bueno, pues viene a decir lo mismo. O sea, él estaba hablando, estaría, me imagino, Jesús diciendo, Adán, tal, ¿dónde estás? Y él estaba caminando, al frescor del día, o frescor de la tarde, estaba caminando, y oyeron sus pasos, ahí estaban por ahí cerquita Adán y Eva, y oyeron que este señor Jehová caminaba, oyeron sus pasos y oyeron su voz también. Entonces se escondieron de su presencia, o sea, más claro que el agua, le estaban viendo con sus ojos. Pero como al Dios Supremo nadie le vio jamás, al Dios Padre, por lo tanto, ¿quién era ese señor Jehová? Pues lógicamente no era el Dios Padre, o sea, esto lo entiende hasta un crío, vamos, de 4 años. ¿Saben qué quiere decir alguna cosa más?
¿Sabes lo que dicen aquí el jeovismo telallado jamadero, hermano Tito? Que Génesis 3:8 prueba la presencia invisible en 1914.
Madre mía, qué burrada, qué gente más subnormal, de verdad, más descerebrada. Bueno, en fin, vamos a seguir escuchando al pobrecito atalayado este del vídeo y le vamos a seguir respondiendo. Seguimos.
Citando la Biblia textual, podemos ver el primer libro de los Reyes 8:1, donde dice esto: Después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón. Dice que Salomón hizo reunir a todos los ancianos ante el rey Salomón, es decir, ante él. Pero aquí literalmente la Biblia dice que ante el rey Salomón, Salomón hizo reunir ante el rey Salomón. Como
Vale, vamos a responderle a este pollo. Es lo mismo Es lo mismo que vimos en el otro pasaje sobre el rey David. Viene prácticamente a enseñar lo mismo. Después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón. ¿Cuántos reyes Salomones existieron? Uno, ¿verdad? No, dos. Este pasaje no tiene que ver nada con los textos bíblicos que estamos analizando y que hablan claramente de los dos Jehovas, de los dos dioses llamados Jehová. Aquí está hablando del rey Salomón. Y aquí lo está mencionando en este versículo en segunda persona, pero refiriéndose al mismo, a Salomón. Es una forma de hablar. Pero aquí no está hablando de dos reyes Salomones. No, está hablando de uno porque solo hubo uno. Pero en los pasajes donde se habla de los dos Jehovas, claramente lo dice, que eran dos Jehovas. Uno que está en el cielo, como Génesis 19, 24, uno que está en el cielo, envió fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos, del cielo, o sea, que está en el cielo ese Jehová. Y el segundo Jehová, que era quien se apareció bajo la tierra, se aparece a él, en el encinar de Manre, ya lo vimos, Génesis capítulo 18, acompañado por dos ángeles, porque los otros dos eran ángeles, ¿vale? Y el tercero era Jehová, se le llama Jehová. Así que ahí tenéis bien clarito a los dos Jehovas. O sea, es que no tiene vuelta de hoja. Y este pasaje de Primera de Reyes 8.1, pues ya os digo, no habla por ninguna parte de Jehová. Está hablando del rey Salomón. Y se le describe como se le menciona en segunda persona, pero para referirse al mismo. Al mismo y único rey Salomón que existió, que era uno. Pero la Biblia claramente habla de dos Jehovas, no de uno, sino de dos. Hay un Jehová supremo y único, como dice la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová único es. O uno es, como lo han traído otras versiones, es lo mismo. La palabra hebrea que ahí se utiliza se puede traducir tanto por uno como por único. ¿Y qué significa eso? Pues que ese Jehová Padre es único, es el Dios supremo, no hay otro como él. No está diciendo que solo exista un Jehová, cuidado. No dice el texto que solo haya un Jehová. Dice que es único. Y ese es el problema de todos estos arrianos. Muy importante lo digo. Ese es el problema de todos ellos. Que confunden la palabra solo con la palabra único. Creen que único es solo. Y ese es el gran error de los arrianos, de los judíos monoteístas, que creen que solo y único es lo mismo. No, no. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo decir solo que único. Y vuelvo a poner el ejemplo del padre. Si yo digo mi padre es único, yo no estoy diciendo que solo exista un padre en el mundo. ¿Queda claro? Bueno, esto ya lo expliqué, así que no lo voy a repetir de nuevo. ¿Algún hermano quiere comentar algo más sobre este texto de Primera Reyes 8.1?
Sí, bueno, esto no tiene nada que ver. Ah, sí, sí.
A ver, un momentito. Primero el hermano Rogelio y luego Tomás.
Sí, efectivamente, gracias y paz a todos los hermanos. Aquí lo voy a leer en otra versión, Primera Reyes 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos. Es una expresión como que utilizan y lo dice claramente. O sea, Salomón reunió ante sí, ante él mismo, a toda la gente. O sea, él toma versículos bíblicos que están totalmente fuera de contexto, que no tienen que ver nada con lo que se menciona en el libro de Éxodo, que es muy claro, muy contundente y que no, bueno, hay forma de refutar lo de Éxodo. Paso palabra.
Así es. Adelante, hermano Tomás. Muy bien dicho.
Sí, sí, efectivamente. Este texto de Reyes, que citó este ataladrado, que sería la palabra más correcta, no tiene nada que ver, obviamente, con la avalancha de evidencia que se expone hoy, se expuso la vez anterior, en aval de la existencia de esos dos seres divinos llamados Jehová, obviamente. Y otro texto que pueden usar estos fantoches. Se encuentra en Isaías capítulo 45, verso 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. La palabra otro no denota que exista un solo ser llamado Jehová, sino que ahí, que es el Padre el que habla, porque a veces se intercalan, el Padre es único, no hay otro como él. Él es el creador absoluto, el arquitecto. Jesús sería el obrero maestro. Y, por otro lado, ahí no se está exponiendo un monoteísmo, se está hablando, el centro, la finalidad de versículos como esto es diferenciar al Dios verdadero de los ídolos inertes que no son dioses verdaderos, sino ídolos, es decir, monigotes. ¿Por qué sabemos esto? Porque si nos vamos al contexto, al verso 16, ahí lo dice, confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes.
Muy bien, hermano Tomás, me alegro mucho que hayas sacado ese texto, mencionas ese texto de Isaías, lo has explicado muy bien. No hay ningún otro, ahí está la palabra clave, es decir, no hay otro Dios que sea igual a ese Jehová. ¿Por qué? Porque ese Jehová, que hablaba por medio de los profetas y que era el Padre Celestial, es el Dios supremo, no hay otro como él. Así de simple. Él es un Dios único, supremo, pero no dice que solo exista un Jehová. No lo dice el texto. Para que entiendan mal, interpretan mal los arrianos, tanto los judíos arrianos, porque hay judíos arrianos, monoteístas, y los falsos cristianos arrianos. Interpretan mal ese texto del profeta Isaías. Y quiero decir otra cosita más sobre este pasaje de Primera de Reyes 8:1 que ha citado el atalayado este del vídeo. Mirad. Fijaos bien que no es el rey Salomón quien está hablando en este texto. Es el escritor de este pasaje de Primera de Reyes quien está hablando. Esto es muy importante. No es el rey Salomón. Después Salomón, está diciendo el escritor, después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón. Pero si es que es clarísimo. No está hablando Salomón, está hablando este escritor y está hablando de un solo Salomón, un único Salomón, solo había uno. ¿Qué tiene que ver este pasaje de Primera de Reyes con los textos que estamos analizando donde se mencionan literalmente a los dos Jehovás? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver absolutamente nada. Pero claro, vienen estos atalayados mentirosos y dicen, no, aquí aparentemente en este texto de Primera de Reyes se habla de dos reyes Salomón. Eso es una estupidez, eso es una mamarrachada, eso es una gilipollez y una gran mentira. ¿Por qué? Porque está mencionando a un solo Salomón. Dice que se presentaron ante el rey Salomón, ya está. Este pasaje no da a entender en absoluto de que haya dos reyes Salomón. Es una idiotez que se han inventado estos arrianos. Esto es importante. O sea, es un texto que lo retuercen, lo malinterpretan estos arrianos mentirosos. Paso palabra.
O sea que básicamente estos escritores del jehovismo, porque yo me figuro que este jehovudo, este atalayadero, ni siquiera es de su cosecha, esa crítica. O sea, yo me figuro que la copia literalmente de algún libro, del libro este Perspicacia o algo de eso. O sea, lo que significa que ni siquiera saben lo que dicen, porque realmente no, ni es Salomón el que habla de sí.
Exactamente, y ese dato es importantísimo, que no es el propio Salomón quien está diciendo estas palabras, es el escritor de Primera de Reyes. Estos tíos son tontos, estos tíos. O sea, lo que ha hecho el pobrecito este del vídeo, esta pobre criatura, arriano, pues lo que ha hecho simplemente, sin ninguna duda, es coger alguna atalaya o algún libro apóstata de esta secta diabólica y simplemente pues lo está leyendo, ¿no? Está dando los argumentos que aparecen ahí en esos libros apóstatas, nada más. En fin, vamos a seguir escuchando al pollo este y le vamos a seguir respondiendo.
Fuera otro, igual que los textos que vimos como Génesis 19:4 o Éxodo, que ya vimos, ¿no? Bueno, el otro, Isaías 16:7, dice, porque Moab gemirá por Moab. Si ustedes buscan otras traducciones que no son literales, verán que dice porque Moab gemirá, simplemente dice que Moab gemirá, pero aquí traducido literalmente dice porque Moab gemirá por Moab. Parece que están hablando de dos Moab, cuando no es así. de las
Vale, un momentito. Vale, vamos a responder al pollo este. El pasaje, la estupidez que ha dicho, está citando la Biblia textual, tercera revisión de Isaías 16:7, porque Moab gemirá por Moab. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con todos esos pasajes que hemos estado viendo, estudiando, que hablan de los dos Jehovas? No tiene que ver nada. Porque Moab gemirá por Moab, claro, gemirá por él mismo. Llorará, gemirá por el mismo Moab. Toda ella se lamentará por las tortas de pasas de Kir Hareset. Sí, gemiréis enteramente desconsolados. Moab, solo había un Moab, no había dos. Y sin embargo, esos pasajes bíblicos que hemos visto, claramente se mencionan a dos Jehovas, a dos. Uno que es el invisible, que está en el cielo, al cual ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Jehová, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. O sea, están, fijaos bien, estos mentirosos arrianos, atalayados, están citando pasajes de la Biblia, como este de Isaías, que no tienen que ver absolutamente nada con los dos Jehovás mencionados en la Biblia, para nada. Si algún hermano quiere comentar, decir alguna cosa más sobre este texto.
Quería comentar que dijo una de las cosas que dijo el tarado mental este, que solo aparecía eso en la Reina Valera. No tengo ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo la vierte la Biblia Pesita, basada en antiguos y Génesis 19:24, basada en manuscritos muy antiguos en arameo, y dice Génesis 9:24, dice entonces, Yahweh hizo descender sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo de parte de Yahweh, de Yahvé. Por tanto, es otra mentira. Eso está en el texto hebreo original. Eso es otra mentira de la Traya.
Así es, hermano Tomás. A ver si puedes leer, Tomás, el texto en tu versión, a ver cómo dice Isaías 16:7, que es el que ha citado el pollo este arriano. Sí. A ver cómo lo ha traducido.
Sí, hermano Tito.
Sí. Sí.
Bueno, yo tengo una versión de Isaías 16:7 que la voy a leer. Dice: dejemos que los moamitas lloren por Moab.
Claro. Que los moabitas, que eran los habitantes de Moab, lloren por Moab, es decir, por su nación, por Moab. Ahí no está hablando de dos Moab, está hablando solo de uno.
Aquí no tiene nada que ver. Este tipo es un descerebrado, el jovino este, ¿no?
Claro.
Y en la propia versión, la misma versión, dice. En Isaías 16:7, ¿no? Dice, capítulo 16, verso 7, dice, por lo cual Moab se lamentará. A causa de todo, Moab se lamentará. Simplemente dice que se lamentará dos veces. Por los cimientos de los muros, es que realmente este tipo, simplemente, claro, repite como una cotorra lo que dice las tonterías de la literatura jovina, porque el cerebrito de esta criatura no le da para más.
Y es la versión de la Pesita, ¿no? La que ha leído, una versión excelente, de las más fieles que existen. Es de las mejores. Así que, como podéis ver, ahí no habla de dos Moabs. El argumento que dan estos atalayados es falso. Es falso porque este texto, repito, no tiene que ver absolutamente nada con los pasajes bíblicos que hablan de los dos Jehovás. Bien clarito. Bueno, vamos a seguir escuchando al pollo y le seguimos respondiendo.
Hablando de dos Moab. Cuando no es así, el segundo libro de las Crónicas 11:1 dice, cuando Roboam llegó a Jerusalén, hizo congregar de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 guerreros escogidos para luchar contra Israel y restituir el reino a Roboam. Dice que Roboam congregó a la casa de Judá y Benjamín para restituir el reino a Roboam. Parece que dice que es a otro Roboam. Entonces.
Vale, hasta aquí. Mirad, volvemos a lo mismo. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿El rey Roboam? No, estaba hablando el escritor de Segunda de Crónicas. Y esto es un dato muy importante. No es el rey Roboam quien está hablando. Es el autor, el escritor de Segunda de Crónicas. Se dice, cuando Roboam llegó a Jerusalén, hizo congregar de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 guerreros escogidos para luchar contra Israel y restituir el reino a Roboam. Estos tíos, estos jebudos, estos arrianos son idiotas perdidos. Este pasaje solamente un idiota pudiera entenderlo como como dos Roboán, dos reyes Roboán. No, está hablando el escritor de Segunda de Crónicas, está hablando del rey Roboán que llegó a Jerusalén y luego dice, para luchar contra Israel y restituir el reino a Roboán. Se está hablando de un solo Roboán. ¿Qué tiene que ver este pasaje con todos estos textos bíblicos que se hablan de los dos Jehovas? No tiene que ver, ni se parece en nada, ni tiene que ver absolutamente nada. En fin, que de verdad, yo no sé cómo leen la Biblia estos atalayados, pero de luego están desquiciados completamente, o sea, por las estupideces que están diciendo. ¿Si alguien quiere comentar algo más?
Tanto de lo mismo que los otros versículos. Este tipo realmente, esta gente solo sabe citar lo que dice ahí, porque el cerebro lo tiene totalmente atrofiado.
Así es, hermano. Y siempre eso, tiene que tener en cuenta quién lo escribió. Aquí, repito, no es Roboán el rey quien estaba hablando. Estaba hablando el autor de Segunda de Crónicas. Y está contando una historia, la crónica, de lo que pasó, simplemente. Que no se enteran. Bueno, en fin, vamos a seguir escuchando al pollo arriano este y le respondemos.
Ya viendo este texto, estos textos, igual que donde se habla de Jehová, no son dos Jehovás. Es una forma de hablar muy común, que era muy común de los hebreos.
Pero vamos a ver este pasaje de Segunda Crónicas. Pero si aquí no se habla de Jehová por ninguna parte, dice este idiota, no se habla en la Biblia jamás de dos Jehovás. Pero si ya lo he demostrado, lo hemos demostrado bien claro con pasajes bíblicos que sí hay dos Jehovás. Este texto de Segunda de Crónicas no tiene que ver absolutamente nada con los dos Jehovás. Está hablando de Roboán, del rey Roboán que existió. Sí, que de verdad, me quedo alucinado. Bueno, vamos a seguir oyendo.
Las Biblias que traducen literalmente, pues así parece dar a entender, pero si nosotros buscamos en otras traducciones, veremos que esto no es así, como tal como lo argumentan los apologistas, algunos apologistas trinitarios, que son varios que utilizan estos textos. Y si vamos más allá...
A ver, como comentan ciertos apologistas trinitarios, vamos a ver si se enteran los jovinos atalayados, estos mentirosos, estos descerebrados de una vez por todas. Los trinitarios no enseñan, jamás han enseñado que hay dos Jehovás. Ellos dicen que solo hay uno, que hay uno pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo de tres cabezas, vamos. Ellos no dicen que hay dos Jehovás, jamás, no vais a leer jamás ningún estudio bíblico trinitario, ningún libro de teología trinitario donde se diga que hay dos Jehovás. Se enseñan que solo hay uno, se dicen que solo hay un Dios. Dicen que solo hay un Dios, que hay un Jehová, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseña, eso es el trinitarismo. Sin embargo, lo que enseña la Biblia es que hay dos Jehovás, dos entidades divinas, llamadas igual, un Jehová y único, un Jehová supremo que está en el cielo, que el mundo jamás conoció, como dijo Jesús, que el mundo jamás le vio, nadie le vio jamás. Y se habla bien claro de un segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso no tiene que ver nada, esto no tiene que ver nada con el trinitarismo. Repito, los trinitarios, jamás vais a leer un estudio bíblico trinitario donde se diga que hay dos Jehovas. Nunca, nunca. O sea, yo conozco bien el trinitarismo y jamás he leído que ellos enseñan que hay dos Jehovas. Yo no sé si tú, Tomás, hermano, ¿has leído alguna vez algún estudio trinitario donde digan que hay dos Jehovas?
Nunca, pero es que además es irse al credo trinitario de atanasiano, que no está escrito por Atanasio, como sabemos, del siglo V, y ahí se ve lo que es el credo trinitario. Entonces esta gente no sabe ni de lo que habla. O sea, no sabe de historia, no sabe de nada, simplemente sabe de lo que le ponen en esa revista, que leen como auténticos tarados mentales, que realmente ni tienen capacidad para analizar lo que leen en esa broza, y es lo que hay, es lo que yo veo.
Así es, hermano. O sea, no enseña a los trinitarios que hay dos Jehovas, dicen que solo hay uno. Lo dicen bien claro, que solo hay un Dios en tres personas, un solo Dios, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la herejía trinitaria. Pero aquí no, la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia enseña un enoteísmo. Es donde hay un Dios supremo que se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, que es invisible, ningún ser humano le vio jamás, está en el cielo, jamás bajó a la tierra. Y un segundo Jehová, es que claramente, un segundo Jehová que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, que se apareció a Moisés y habló con él cara a cara, que luego 74 personas subieron al monte y vieron a este Dios de Israel, dice, literalmente, y vieron, le vieron con sus ojos. Pues a Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Cómo es posible eso? Porque estaban viendo al segundo Jehová, así de simple. Al segundo Dios de Israel. Israel tiene dos dioses, enseña la Biblia. Dos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Jehová, el Yahvé Supremo, y el Hijo es el segundo Señor, el segundo Dios, el segundo Jehová, que era el que se relacionó con el pueblo de Israel, se apareció a Moisés, a Abraham, a los 74 ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios que bajaba y se dejaba ver, este segundo Jehová. La Biblia enseña bien claro que Israel, repito, tiene dos dioses, dos señores, como dijo el rey David, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo veis? Está mencionando literalmente a los dos señores, y que son el Padre y el Hijo, los dos dioses, los dos señores que tiene Israel. Llegará un momento en que el pueblo de Israel, cuando se arrepientan de sus pecados, pues esto lo van a entender y lo van a creer. Van a creer claramente que la Biblia habla de dos Jehovás, de dos señores, y es cuando creerán en Jesús, lo aceptarán como el Mesías, el verdadero Mesías, y el Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento a los seres humanos. Hoy en día no lo creen, pero un día llegarán a creerlo. Bien, ¿algún hermano quiere decir alguna cosa?
Además, otro texto, es que hay muchísimos. Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Hizo la. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Cuál es su nombre y el nombre? No, ¿cuáles son sus nombres? O sea, es un nombre solo.
Exacto. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Es un pasaje impresionante. Está hablando de un nombre. ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sabes su nombre y el nombre de su hijo? No dice, ¿y sabes los nombres de ellos? Eso no lo dice el texto. Está hablando de un nombre que lo tienen los dos dioses, el Padre y el Hijo. Porque fijaos que ahí está hablando del Padre y del Hijo. ¿Sabes su nombre y el nombre de su hijo? Por eso es que el sumo sacerdote de Israel le preguntó a Jesús si él era el Mesías. El Hijo del Dios viviente, porque los judíos religiosos conocían perfectamente el Tanakh, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y sabían bien clarito que el Antiguo Testamento habla de un padre y un hijo, de dos dioses, de un padre y un hijo. Y como Jesús dijo que era este Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Tú lo has dicho. Entonces es cuando le acusan de blasfemo y le condenan a muerte, ¿vale? Entonces, claramente, ese pasaje de Proverbios está hablando del Dios Padre y de Cristo, del Hijo. Y los dos se llaman igual. El nombre del Padre y del Hijo. ¿Sabe su nombre y el nombre de su Hijo? No habla de nombres en plural, habla de su nombre. El nombre del Padre y el nombre del Hijo. Así que los dos se llaman igual, como dice ese texto de Éxodo. Porque mi nombre está en él, dijo el Dios Padre. Escuchadle, no le desobedezcáis, porque mi nombre está en él. Es decir, que ese ángel divino se llama igual que el Dios Padre. Tienen el mismo nombre, su nombre está en él. Y ese ángel de Jehová, pues ya sabéis, era Jesús. Era el que guió al pueblo de Israel y la roca era Cristo. Era el que guió al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. Fue el mismísimo Jesús. Este mensajero especial, que es lo que significa la palabra ángel, y Jesús es el principal mensajero de Dios, ¿no? Ya está, él es un ángel. Cristo es un ángel, es el jefe de los ángeles, y era el que bajaba del cielo y se apareció a los seres humanos y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Bueno, si alguien quiere comentar alguna cosita más. Vale, pues vamos a seguir escuchando el vídeo del atalayado este pollo, para seguir respondiéndole y refutando todas las idioteces y mentiras que está diciendo.
Si vemos el contexto general de la Biblia, en las Escrituras Hebreas y en el Nuevo Testamento, veremos en el contexto que no hay dos Jehovás. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice, Oye, Isaac.
Aquí vemos ahora el texto clave, que ahora seguidamente lo vamos a comentar. Bueno, ya lo hemos comentado, la Shema Hebrea de Deuteronomio 6.4, pero bueno, ahora saca este argumento el atalayado este arriba. Le vamos a refutar la mentira que ahora mismito vais a escuchar de este pollo.
El Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice dos, no dice tres. Uno es, Jehová uno es. Entonces ese no es el nombre de la Trinidad. No existe la Trinidad. El otro texto.
Vale, Deuteronomio 6.4. Ya lo hemos comentado. Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es, como lo ha traducido la Reina Valera. Recordad, la palabra esa se puede traducir la palabra hebrea por único o por uno. Es igual. Es único ese Dios. Y ese Jehová mencionado en la Shema ya hemos dicho que era el Dios Padre. Así lo enseñó Jesús. O sea, lo único que está diciendo la Shema hebrea es que el Dios Padre es un Dios único. Que te conozcan a ti, dijo Jesús, al Padre. El único Dios verdadero, ¿lo veis? Jesús citó la Shema y dijo que el Padre es el Dios único mencionado en la Shema hebrea. ¿Único en qué sentido? Pues ya lo hemos explicado. Único en que es el Dios supremo y no hay otro Dios como Él. Él es el Dios máximo, supremo, el mejor de todos los dioses, pero no dice que solo exista un Jehová. Cuidado. Yo he hablado con atalayados mentirosos. Dice, no, es que este texto de la Shema dice que solo hay un Jehová, pero serán embusteros. ¿Dónde dice que solo hay un Jehová? La palabra que se utiliza es único, no dice solo. Solo y único son dos palabras totalmente diferentes con significados muy diferentes. El Dios Padre es único porque Él es el Dios supremo, nada más. No dice que solo exista un Jehová. Bueno, es que no lo entiende, como tienen tan poco cerebro. Los atalayados, pues, tienen la mente absolutamente destrozada, o sea, no entienden. Lo único que se hacen, como hace el del vídeo, el pollo este, es repetir los argumentos satánicos de la literatura atalayada, nada más. De esa literatura apóstata y falsa. La está leyendo, no tienen razonamiento propio, no tienen raciocinio propio, no piensan por sí mismos, sino por lo que simplemente utilizan a esos falsos ungidos y los repiten. Como papagayos, como cotorras descerebradas, pero sin saber lo que realmente está diciendo el pasaje bíblico. La Shema hebrea no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová. Está diciendo que ese Jehová es único. Y ese Jehová es el Dios Padre, es el Dios Supremo.
Vamos a ver aquí. Es el...
Vale. Si algún hermano quiere añadir, comentar alguna cosita más sobre este texto de la Shema.
Sí, bueno, es.
Sí, adelante, Tomás.
Sí, pues está claro, es uno, porque el Padre Celestial es uno, es único, no hay otro como él. Yo creo que este sujeto está leyendo todo del libro de los dos tomos de Perspicacia, llamados Perspicacia para comprender las Escrituras, que eso ni es comprensión, ni es perspicacia, ni es nada. Simplemente como dato adicional, decir que uno de los autores más activos en estos dos tomos, Perspicacia, fue Raymond Frank, el sobrino de Frederick Frank, que él mismo se salió de la secta.
Ah, sí, lo único que está haciendo es leyendo la literatura apóstata atalaya, nada más. No razonan por sí mismos estos miembros de esta, por decir, de esta secta de mentirosos, porque es una, al fin y al cabo es una secta de mentirosos, porque decir, enseñar que solo hay un Jehová es de mentirosos, porque la Biblia, como estamos demostrando, habla bien clarito de dos Jehovas, que son el Padre y el Hijo. Bien, vamos a seguir escuchando a este pollo arriano y le seguimos respondiendo.
La primera carta a los Corintios 8:6, que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Vemos que Jehová, el Dios, es el Padre.
Vale, mirad. Vamos a ver. Fíjate lo que acaba de decir este pobrecito tarado mental, este Jehovín. Dice que solamente existe un Dios, el Padre Celestial. Lo acabáis de escuchar. Y yo pregunto, si para ellos solamente existe un Dios, que es el Padre, entonces ¿por qué ellos reconocen que Cristo es un Dios y que los ángeles también son dioses? Acaba de decir que solamente existe un Dios. Esto es lo que enseña esta secta diabólica de los testigos de Jehová. O sea, ellos por eso se consideran monoteístas. Creen que solamente existe un Dios. Y si creen que solo hay un Dios, que es el Padre Celestial. Entonces, repito, ¿por qué dicen que el Verbo es un Dios, que Cristo es un Dios? ¿Por qué enseñan que los ángeles son también dioses? ¿Os dais cuenta que ellos mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan? A ver, ¿cuál es la clave de este pasaje de 1 Corintios 8, 6? Primero, fijaos bien, lo que ha hecho este jehovino mentiroso es citar una traducción falsa, que es la Reina Valera del 60. Lo han traducido mal. Han metido los traductores la palabra solo, que no existe en el texto griego. El texto griego literalmente dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. El texto griego no dice por ninguna parte que solo haya un Dios. ¿Vale? Lo que dijo el apóstol Pablo sencillamente es que tenemos un Dios Padre, que hay un Dios, el Padre, un Dios Padre. Ahí no está diciendo que solo exista un Dios. De ninguna manera. Lo que hace, los traductores al meter la palabra solo rompen completamente el sentido original del pasaje escrito por Pablo. Lo rompen, lo destrozan. Porque si tú metes la palabra solo, ¿qué estás diciendo? Pues estás enseñando el monoteísmo, estás enseñando que solo existe un Dios. Pero como no aparece la palabra solo en el texto griego, pues simplemente lo que dijo Pablo es que tenemos un Dios Padre, nada más. Ahí no está diciendo que solo existe un Dios. Y repito, si para estos jehovinos descerebrados solamente existe un Dios, nada más, solo hay un Dios que es el Padre, entonces ¿por qué enseñan que el Verbo, es decir, Jesucristo, es un Dios, como así lo han traducido en su propia Biblia, en Juan 1.1. ¿Por qué enseñan también? Yo he hablado con muchos jovinos atalayados sobre este tema. Y reconocen que en la Biblia también a los ángeles se le llaman dioses, Elohim. Entonces, ¿por qué enseñan que los ángeles también son dioses? Pero no dicen ellos que solo existe un Dios. Es que están mal de la cabeza. Ellos mismos se ponen la pistola en la cabeza y se pegan el tiro y se suicidan. Si solo dicen que solo hay un Dios, enseñan que solo hay un Dios, entonces no pueden creer que Cristo es un Dios. Y no pueden creer que, no pueden enseñar que los ángeles también son dioses. Porque dicen que solo hay uno. Pero bueno, la clave está en la mala traducción de la Reina Valera del 60. Repito, han metido la palabra solo, que rompe completamente el verdadero significado del versículo. No aparece en ningún texto griego de ese pasaje. Si algún hermano quiere decir alguna cosa más, adelante.
Efectivamente, realmente esta gente no tiene ni capacidad de pensar, no tiene ni un gramo, ni un gramito de cerebro para darse cuenta de la gran contradicción. La palabra era un Dios, Juan 1.1, y ahora dice solo Dios, porque ahí aparece la palabrita solo, cuando resulta que eso no existe en el original griego. Incluso traductores imbuidos por esa creencia falsa en el satánica del monoteísmo, lo han vertido así. Por ejemplo, Eliano Nácar Justo y Alberto Colunga Cueto lo han vertido así. En 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un Dios Padre. Y, por ejemplo, los traductores de Cantera Iglesias, en su versión crítica, también la palabrita ahí solo la han puesto entre corchetes, indicando que no está en el original.
Exactamente, hermano Tomás. Mira, voy a poner un sencillo ejemplo, ya esto para que quede más claro. A ver, si yo digo, por ejemplo, hay un solo rey que es Felipe VI de España. Hay un solo rey. ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que en el mundo solo hay un rey, que es Felipe VI, ¿lo veis? Estoy utilizando la palabra solo. Solo hay un rey. Pero si yo digo, porque hay un rey llamado Felipe VI, ¿estoy negando la existencia de más reyes? No, simplemente estoy diciendo que hay un rey en el mundo que se llama Felipe VI y ya está. ¿Os dais cuenta? Pues lo mismo ocurre con el pasaje de 1 Corintios 8:6. Los traductores falsos metieron la palabra solo para hacer creer a los ignorantes de que solo existe un Dios, es decir, el monoteísmo. Al meter la palabra solo se destroza completamente el sentido de la frase escrita por Pablo. Así, de un plumazo se la cargan. Rompen completamente el sentido. Pablo jamás enseñó que solo exista un Dios. No. Dijo que tenemos un Dios Padre. Y punto. y un Señor Jesucristo. Pero no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Dios. Y no solo eso, al contrario. Si os vais al versículo anterior, al 5, que dijo Pablo, como de hecho hay muchos dioses en los cielos y en la tierra. Es decir, resulta que en el versículo 5 Pablo está reconociendo que hay muchos más dioses, es decir, poderosos. Versículo 5. Así que como en el versículo 6 el apóstol Pablo iba a decir que solo existe un Dios, contradiciéndose a sí mismo. Es que es demencial, es de locos. Es que es de locos. Pablo reconoció claramente la existencia de muchos más dioses en los cielos y en la tierra, tal como enseña la Biblia. A los ángeles, por ejemplo, se les llama dioses en la Biblia, Elohim. Por eso Pablo lo dijo, como de hecho hay muchos dioses en los cielos y en la tierra también. En la tierra hay dioses. A los jueces de Israel se les llamaba dioses, Elohim. En Salmo 82. Reconoce la existencia de muchos dioses. Y luego dice, pero para nosotros hay un Dios Padre. Es decir, no está diciendo que solo exista un Dios. Dice que hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Pero claro, los farsantes y falsos traductores metieron la palabrita solo y ya ahí pues se cargaron el versículo. Destrozaron el versículo de Pablo. Haciendo creer a la gente pues que solamente existe un Dios. Y luego vienen los jovinos atalayados y citan esta versión falsa, falsificada, como la Reina Valera, del 60 y dicen, ah, no, mira, aquí dice que solamente existe un Dios, que es el Padre. Pero a ver, idiotas arrianos, si solamente existe un Dios, ¿cómo decís vosotros? ¿Por qué enseñáis entonces que Cristo es un Dios y que los ángeles también son dioses? Y ya ahí se callan, ya ahí les ha roto todos sus esquemas y salen huyendo estos mentirosos patológicos. Ven, ¿alguien quiere decir alguna cosa?
Que está más claro que el agua, rompe completamente. Ese solo rompe, implicaría que coger con unas tijeras, coger, amputar lo anterior y quitarlo, porque no encaja con lo que dicen estos fantoches del cuerpo gobernante.
Efectivamente, hermano. Bien, aquí estamos en la sala más hermanos, Rogelio, Carlos, Dani, Sergio, si también queréis hablar. No están mudos, también si queréis aportar algo. Pues adelante.
Pues sí, hermano, tenía pensado también el texto de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Si pudieras comentarlo de eso, hermano.
Bueno, ese pasaje es impresionante. Me alegro que hayas citado ese texto. La referencia está hablando de que este Dios es Dios de dioses. Y señor de señores, hay muchos más pasajes en la Biblia donde también se habla del Dios de dioses. Si dice Dios de dioses es porque hay muchos más dioses, si no, no tendría sentido. Dioses y señores en los cielos y la tierra. Eres Dios de dioses y señor de señores. O sea, ahí está enseñando claramente un politeísmo. La existencia de muchos dioses, pero hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Por eso es el Dios de dioses. Bien, vamos a seguir escuchando al jehovino este atalayado, a este pollo mentiroso. Ahora va a citar el texto de Juan capítulo 17 y lo vamos a comentar.
Jesús dijo esto. Habló Jesús y dijo esto. En Juan 17, 1 y 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vemos que no hay dos Jehovás en la Biblia. La Biblia no habla de dos.
Bueno, vamos a responder al argumento falso que ha dado. Juan 17, 1, ya conocéis el pasaje. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí tenemos la palabra clave. Único. Pregunta que hago. Aquí a ver si algún hermano puede responder. ¿Por qué Jesús dijo que este Dios Padre es único? ¿Por qué le llamó el único Dios verdadero? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo es un Dios falso entonces? Pues lo que deben creer los jovinos atalayados, porque como ellos dicen que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, deben creer que Jesucristo es un Dios falso. Así de simple. Entonces, ¿por qué Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero? A ver si algún hermano sabe la respuesta.
Es único, no hay otro que le iguale.
Efectivamente, lo veis, utiliza la misma palabrita que en la Semá Hebrea, Deuteronomio 6.4. Único, porque el Padre es un Dios único. Es como si yo digo, es un ejemplo que siempre lo pongo, mi Padre es único, Pues que mi padre es único, no hay otro como él. Pero yo no estoy negando la existencia de más padres en el mundo. Mi padre es único porque es el mejor de todos, el más amado, el mayor de todos los padres. Eso es lo que significa la palabra único. ¿Vale? Es como si yo tengo un hijo. Otro ejemplo. Imaginaos, yo tengo varios pitufos, varios críos. Y digo, Pepito es único para mí. Pepito. Y sin embargo tengo 7 críos. Pero Pepito es único para mí en el sentido de que es mi hijo predilecto. Es el mejor de todos. Es el más amado. Es único para mí. Pero tengo más. Tengo muchos más. Ese es el significado de la palabra único en la Biblia. Bien, paso palabra.
Claro, la verdad que no se puede creer, porque si se empecinan en decir que solo hay un Dios, entonces, ¿por qué seguidamente, por ejemplo, enseñan que Jesús es un Dios? Ahí está mencionando a otro Dios, que no era, que era uno solo. Y además también dicen que los ángeles son dioses. O sea, ¿en qué quedamos? Si se empecinan en enseñar que solo hay un Dios, entonces, ahí nomás termina todo. No tienen que enseñar que Jesús es un Dios o que los ángeles son dioses, porque se contradicen, se ponen la soga al cuello ellos solitos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Sergio, muy bien explicado. Que se suicidan ellos mismos, se contradicen además. Ellos dicen, no, es que nosotros somos monoteístas, creemos que solo existe un Dios, pero a ver, idiotas, si decís que solamente existe un Dios, ¿de por qué enseñáis? ¿Eh? Que Cristo es un Dios y que los ángeles son dioses. Es que no saben ni de lo que hablan, no entienden lo que hablan, se contradicen, se ponen la soga al cuello en definitiva. Bien, vamos a comentar un poquito el pasaje este de Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, fijaos bien. Jesús nunca dijo que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino, como sabéis. Porque si Jesús hubiera enseñado la herejía del trinitarismo, pues ¿qué es lo que diría Juan 17, 3? En esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú, es decir, el Padre, yo y el Espíritu Santo somos un solo Dios. O en esto consiste la vida eterna, que conozcan que somos un Dios trino. ¿Dijo eso Jesús? No. Dijo que la vida eterna consiste, primero, en conocer al Padre como el único Dios verdadero, es decir, o dicho en otras palabras, el Dios supremo. Y en segundo lugar, conocer al Señor Jesús como el Mesías. Porque la palabra Jesucristo, como sabéis, está compuesta por Jesús y Cristo. Es decir, Jesús es el Mesías, es lo que significa Jesucristo. Conocer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Dios supremo, el enviado del Padre. Pero acá aquí no menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. O sea, eso de enseñar que para ser salvos, para tener la vida eterna, tenemos que creer en la Trinidad, creer que Dios es trino, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Si queremos ser salvos, tenemos que tener este conocimiento, porque aquí Jesús está hablando de conocer. Que te conozcan al Padre, hay que conocer al Padre como el Dios supremo, el Dios único, no hay otro Dios como Él. Y en segundo lugar, conocer a Jesús como el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Porque para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser el descendiente biológico del rey David, según la carne, lo dice la Biblia. Si no, no puede ser el verdadero Mesías. Así de simple. Y además de eso, creer que Jesús es el enviado del Padre, el enviado del Dios supremo. Y así, teniendo este conocimiento, alcanzaremos la vida eterna. ¿Lo veis? No tiene que ver nada con conocer a ningún falso Dios trino, a ningún monstruo de tres cabezas. Así que lo que enseñan las iglesias, tanto la paposa como las evangelocas, los mormonoides, los adventistas del séptimo día, es una burda y asquerosa doctrina de demonios. Paso palabra, si alguien quiere comentar algo más.
Sí, efectivamente. El término, lo veo, es el único, puede usarse tanto en sentido exclusivista como en sentido cualitativo, de cualidad. Pues yo digo con toda la alegría del mundo, mi hijo es el único. Obvio que cuando una persona me escucha, sabe en qué sentido estoy refiriendo. Pero es que además, pienso que lo que se ve también en... A veces en la introducción de diversas cartas del apóstol Pablo, cuando habla de Dios y de Jesucristo, no porque Jesucristo no sea de Dios, sino porque ahí habla de Dios o poderoso en sentido absoluto. y Dios o poderoso en sentido absoluto no es Jesucristo, sino el Padre Celestial. Entonces, esto veo que esto tampoco lo entiende en el jehovismo.
Así es, hermano. Lo que pasa es que los jehovinos atalayados, igual que otros arrianos, repito, confunde la palabra único con solo. Ellos dicen, solo hay un Dios verdadero, porque Jesús dijo en Juan 17:3 que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Que no, volvemos a lo mismo. Que único y solo son dos palabras totalmente diferentes y con significados diferentes. Jesús jamás dijo que solo haya un Dios verdadero. Simplemente dijo que el Padre es único, el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el Dios supremo. Porque si solamente existiera un Dios verdadero, que es el Padre, a ver, esto a ver si razonan, claro, no tienen cerebro estos atalayados, pues no saben pensar. Y la pregunta que les hago a ellos, si solamente hay un Dios verdadero que es el Padre, como ellos enseñan, entonces ¿qué creen ellos? ¿Que Jesucristo es un Dios falso? Porque ellos reconocen que Jesucristo es un Dios y el Verbo era Dios. Se lo han traducido en sus Biblias. O sea que para ellos entonces Jesucristo es un Dios falso. Y los ángeles también son dioses falsos para ellos, porque ellos lo enseñan, ellos enseñan que los ángeles también son dioses. Son dioses falsos también para estos idiotas. ¿Lo veis? Al enseñar que solamente hay un Dios verdadero, están reconociendo que Cristo es un Dios falso, así de simple, y que los ángeles también son dioses falsos. Vale, pues vamos a seguir escuchando al neófito este, al atalayado.
Que no hay Trinidad en la Biblia, y que los apologistas trinitarios fracasan en su intento de defender lo indefendible.
Vale, el vídeo ya ha terminado. A ver, el vídeo ya ha terminado. Una vez más vuelve a mentir, igual que al principio del vídeo, enseñando, hablando de los trinitarios, que los trinitarios no enseñan que hay dos dioses llamados Jehová. Ningún trinitario te va a enseñar jamás que existan dos dioses. Ellos te dicen que solo hay un Dios. Solo uno. Son monoteístas, dicen. Pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nunca te van a decir que son dos dioses, dos Jehovas. O sea que el atalayado que ha hecho este estúpido vídeo, o sea, es que no tienen ni idea de lo que enseñan los falsos cristianos trinitarios. Porque tan falsos cristianos son los trinitarios como los arrianos, como los testigos de Jehová. Tan falsos y mentirosos son unos como otros. Los trinitarios jamás de los jamás se han enseñado que haya dos dioses. Nunca. Dicen que solo hay un Dios. Pero que es una especie de monstruo con tres cabezas. Y es así. No vais a leer jamás ningún estudio bíblico trinitario donde digan que hay dos dioses. No, dicen que solamente hay un Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, como dicen. Un Dios verdadero, un solo Dios verdadero en tres personas. Esa es la doctrina trinitaria. Bien, pues antes de acabar, si algún hermano quiere aportar alguna cosa, pues adelante.
Sí, hermano Tito. Realmente este joven solamente, como ha dicho usted y ha dicho el hermano Tomás, ha tomado literatura para leerlo, ¿verdad? Yo estuve 16 años en el trinitarismo y el trinitarismo jamás enseña los argumentos que está dando este hombre de los dos dioses. De estos los dos dioses yo lo comencé a escuchar aquí en la escuela de WhatsApp del hermano Dairon, cuando me incluí a esa escuela. Jamás de los jamás en el de trinitarismo se menciona esto, así que no sé, esos argumentos que utiliza esta persona son totalmente falsos, o sea, ni se prepara ni nada, solamente está leyendo. Paso palabra.
Exacto, hermano Rogelio, que no, eso de los dos Jehovás. A ver, ¿los trinitarios enseñan que hay dos Jehovás? No, enseñan que solo hay un Jehová. Que hay un Jehová y que ese Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina trinitaria. Pero de que haya dos Jehovás, no. No lo enseñan los trinitarios. O sea que este tipo, este pobre jehovito descerebrado del vídeo, no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Lo único que hace es leer la literatura falsa y apóstata de su secta y no sabe ni siquiera lo que enseñan los herejes trinitarios. No lo sabe. ¿Piensa un hermano quiere decir alguna cosita más?
Sí, hermano, ¿recuerdas el texto que enseñó Jesús en Mateo que dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra? ¿Podrías explicarle eso a la gente, hermano?
Sí, bueno, este es otro tema diferente. Cuando Jesús dijo: la tierra no hay a mis padres, porque no es vuestro padre que está en el cielo. Es decir, ¿qué está enseñando? ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando del Padre Supremo, del Padre Celestial. Y lógicamente, en la tierra, ningún ser humano le vamos a considerar el Padre Celestial. Eso sería una blasfemia. Así de simple. Pero eso no significa, cuidadito, eso no significa que a un humano, a un ser humano, no le podamos llamar Padre. En sentido espiritual o en sentido físico. Porque si fuera cierta la interpretación que dan estos descerebrados, pues entonces tampoco podríamos llamar padre a nuestro padre biológico, a nuestro padre humano. No podríamos, estaría prohibido. ¿Entendéis? Y en sentido espiritual, el título de padre como título espiritual. Bueno, ¿acaso no dijo el apóstol Pablo, nuestro padre Abraham? ¿Eh? Padre, el padre de la fe. El padre de todos nosotros, él está dando un título espiritual, es decir, por supuesto que podemos utilizar el título de padre para referirnos a seres humanos. Lo que no podemos hacer, y eso es lo que prohíbe Jesús en ese texto que has mencionado, es que llamemos padre en el sentido supremo, absoluto. Como diciendo este ser humano, esta persona es el padre celestial. Eso sería una espantosa blasfemia. Que por cierto, era la blasfemia que cometía el retrasado este mental, el falso Cristo de José Luis de Jesús Miranda, al cual Dios le quitó la vida. Él decía que él era el Padre Celestial. Agarraos, decía que era Jesucristo, hombre. El Padre Celestial y la bestia. Tres en uno, o sea, tremendo. Él decía que era la bestia 666, el Dios Padre y Jesucristo, hombre. Decía este hijo de Satanás, este pobre subnormal. Y que ahora, por cierto, su secta la lidera su esposa, que es todavía más retrasada mental, más subnormal que él, que dice que también, dice ella que es Jesucristo. ¿Lo veis? Eso es lo que prohibió Jesús, que a nadie llamemos padre porque uno es nuestro padre en los cielos. Estaba refiriendo a llamar padre en sentido absoluto, supremo. ¿Eh? Porque nuestro padre supremo es el Dios Padre, es el Padre Celestial, es lo que está diciendo Jesús. Paso para otro.
Quería, efectivamente, quería leer dos textos con respecto al término tema de padre. Una, Primera Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y otro. Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Por tanto, una cosa es, efectivamente, como decías ahí, Tito, muy bien, uno que es el término padre para designar al Dios supremo. Bueno, el papismo hace una cosa parecida, cuando dice que un hombre llamado papa es el perfecto vicario del Dios supremo en la tierra. O sea, no es exactamente lo mismo decir, pero es más o menos. Pero llamar padre a alguien como, porque es un tutor espiritual, eso no, eso está aquí en la Biblia.
Efectivamente, muy buenos esos pasajes que has leído, hermano. O sea, Pablo se consideraba padre, padre espiritual, para Timoteo, para Tito. ¿Eh? Pablo los engendró espiritualmente, o sea, les predicó el Evangelio y él se consideraba un padre para ellos. Y lógicamente, tanto Timoteo como Tito, lógicamente le considerarían al apóstol Pablo como su padre espiritual. ¿Eh? Aunque no aparece en el Nuevo Testamento jamás que los cristianos le llamaran padre al apóstol Pablo, no aparece. Pero Pablo lo dijo bien clarito en esos textos. Él se consideraba un padre para ellos. Tanto no es malo considerar a un hermano en la fe como tu padre espiritual. Eso no es ningún error, ni es antibíblico. No es ningún pecado llamar padre a un hermano que te ha enseñado, que te ha adoctrinado, que te ha guiado. Pues eso no es ningún pecado, no es ningún error. Nuestro padre Abraham es el padre de la fe. Y Pablo le llamó nuestro padre Abraham, el padre. ¿Eh? Nuestro padre. Así que ahí Jesús, repito, no se refería a que no podamos utilizar el término de padre, simplemente que a ningún ser humano le podemos considerar el Padre Supremo, porque nuestro Padre Supremo es Dios el Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien, si alguien quiere comentar algo más. Vale, pues nos vamos a marchar, ya hemos estado mucho tiempo. Mañana lunes vamos a comentar otro vídeo que lo tengo preparado. Y es un vídeo de un unicitario que ya tuve yo hace años un debate con él, donde el pollo enseña en ese vídeo la mentira del pretribulacionismo, de que la iglesia, dice él, no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a escuchar ese vídeo, lo vamos a analizar, lo vamos a comentar y lo vamos a refutar. Porque es uno de los vídeos más satánicos, más diabólicos que he escuchado jamás. Así que mañana el directo que tengamos va a ser muy importante. El pollo este se llama Serrato, yo tuve un debate con él hace años. Él es un pastorcillo unicitario, es decir, creen estos idiotas que el padre y el hijo son la misma persona, que el hijo es el padre y el padre es el hijo. Bueno, pues en ese vídeo habla del rapto, ¿no? Y de la gran tribulación y enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y cita una serie de pasajes bíblicos que, bueno, yo no he escuchado jamás una interpretación tan falsa, tan estúpida y tan diabólica como este pollo llamado Serrato hace de esos textos. Es demencial. Así que mañana lo vamos a escuchar al pollo este y le vamos a refutar.
Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.